Muy bien, antes de comenzar nuestra clase correspondiente el día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y estamos en el incremento número 272. Lo que voy a hacer, porque ahora estamos, pues ya no estamos en YouTube, solamente estamos en el Ministerio Bíblico Cristiano, y lo que les voy a hacer es que yo les voy a decir, cada vez que hablo de alguna diapositiva, pues les digo para que ustedes, las personas que están escuchando, puedan pulsar y hacer que las diapositivas se muevan a medida que las lecciones se van dictando. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer el día de hoy, que es un estudio muy interesante, como todo lo que hacemos, pues, pero esto tiene información tan interesante porque se trata del gobierno divino en el Antiguo Testamento y cómo Dios hace para que un país tenga prosperidad. Cuestión que se implementa en los Estados Unidos desde el inicio y ahora se han retirado por la incursión tan extraordinaria del comunismo. El comunismo tiene diferentes nombres, socialismo, Black Lives Matter, todas esas cosas que están ocurriendo, Antifa, pero mucho más. Todo es comunismo. El comunismo es lo peor que puede existir, acaba con las naciones. Eso es algo terrible, termina en una tiranía absoluta. Las personas que no están interesadas en eso, las matan. Y las demás se tienen que acoplar pues al sistema. Y en eso es que estamos en los Estados Unidos, hay una guerra tremenda. Todo lo que está pasando, pues, viene por ahí. La solución es la palabra de Dios. Las iglesias deben estar llenas. El asunto es que las iglesias se han vaciado por ese asunto de coronavirus, que es también impulsado por el sistema mundial, que está impulsado por el comunismo. El comunismo es el que tiene todo eso a su disposición para hacer lo que ellos quieran. Ya mañana les voy a hablar un poquito acerca de la Convención Bautista del Sur, infiltrada por el comunismo también. O sea, la iglesia ha sido infiltrada por el comunismo. O sea que tenemos problemas grandes y lo que necesitamos es que las personas que verdaderamente aman al Señor vengan a la iglesia y crezcan y conozcan esta información, porque la solución es la palabra de Dios. El que tiene la palabra de Dios no se deja engañar y va a ser bendecido por el Señor y de esa forma va a tener prosperidad y éxito. Y además de eso, pues podemos hablarle a las personas para que estén al tanto de lo que está ocurriendo, señoras y señores. Pues bien, antes de iniciar ese estudio bíblico del libro de Deuteronomio, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder retener la palabra de Dios y para poder utilizarla posteriormente. Tomemos un minutito, entonces, para hacer uso de primera de Juan 1:9 y después de eso iniciamos nuestra primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Les voy a, tengo una oración que la estoy haciendo tanto el sábado como el domingo y se encuentra en Primera de Crónicas 29, del 10 al 18, para que tengan la referencia. Esto es lo que nos dice y esto es una oración extraordinaria. Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos las gracias y alabamos tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas, todo lo que tenemos es tuyo y de lo recibido de tu mano podemos ofrendar. Porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y sin ti no hay esperanza. Te damos las gracias, Señor amado, por el gran logro de salvación a través de tu Hijo amado en la cruz. En ti vivimos, Señor amado, y ahora, a la hora que dispongas, para tu gloria morimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. ¿Okay? Ahí tienen esa oración que es tan poderosa y maravillosa porque exalta a nuestro Creador, a nuestro Dios. Perdón, está en Primera de Crónicas 29:10. Entonces, también les quiero citar a Romanos 12:2, que dice, el apóstol Pablo a nosotros nos exhorta, porque nosotros tenemos que crecer. Fíjense la incursión tan extraordinaria que ha tenido el maligno en los Estados Unidos a través de ese sistema tiránico que nosotros conocemos como el comunismo. Él nos dice, no se adapten a este mundo. Este mundo es a la época en que vivimos, Señor. No, aquí no dice gay, ni tampoco dice cosmos. Está hablando de Cronos, está hablando del tiempo en que vivimos, porque esto es para todas las personas en todas las edades. Estos sistemas tiránicos han existido anteriormente, no se conocían como se conocen ahora, ni eran tan avanzados como son ahora, porque ahora tienen a su disposición una serie de cosas que antes no tenían. Pero antes los asirios, por ejemplo, eran completamente tiranos. Y a las personas, cuando ellos comenzaban a gobernar, tenías que hacer lo que ellos decían o te morías, básicamente. Entonces, por eso nos dice, no se adapten a este siglo, a esta edad. Más bien, transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es el motivo por el cual nos reunimos y el motivo por el cual nosotros estudiamos la palabra de Dios. Hemos estado estudiando el tema de los profetas de Israel. Los profetas son importantísimos. ¿Por qué? Porque traen el mensaje divino directamente de la boca de Dios. Ellos tienen el mensaje y en adición a lo que Dios le da a Moisés en el Antiguo Testamento, para cumplir los pactos que ha hecho Dios con Israel, a estos profetas escogidos por Dios le da información adicional. Y toda esa información concuerda perfectamente bien y hay exámenes para saber que esa información viene de Dios. ¿Y cuál es una de ellas? Que se tiene que cumplir al pie de la letra. 100% de lo que ellos dicen se tenía que cumplir. Si se cumplía el 99%, no eran profetas de Dios. ¿Me explico? O sea que nosotros tenemos ahí un chequeo. Ahí tú puedes saber si esto es verdad o no es verdad. Entonces, veamos estas oficinas porque son muy importantes, porque esto que ustedes están viendo aquí de las oficinas, esta es la primera diapositiva que pongo, las oficinas de Israel. Aquí nos damos cuenta que los jueces tenían que proceder cuidadosamente con las reglas de evidencia y protección contra el cabildeo y en aplicar la ley que ha preexistido. Fíjense que el maligno es tan poderoso y tiene tanto dinero porque él controla todo el mundo. O sea, él tiene el control del mundo y él es el gobernante, el dios de este mundo. ¿Okay? Y él pone a las personas que él quiere pues en el gobierno. Dios permite que eso ocurra a través del libre albedrío. Pero tiene toda la lana del mundo y compra a los políticos. O sea, a los políticos no les interesan las cosas. Tienen que ser un estadista, como el presidente que tenemos en este momento, que verdaderamente le interesa a los Estados Unidos. Los otros lo que les interesa es el dinero y el poder. Estar en la posición exaltada y de esa manera pues vivir y darse el lujo, etcétera, etcétera. Y lo puedes comprar. Entonces, ellos, los jueces tenían que proceder cuidadosamente y tenía protección contra el cabildeo. El cabildeo es lo que hace las personas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el Senado, en el Congreso, están estas personas que van y ellos proponen pues ciertas reglas, ciertas leyes que benefician a las grandes corporaciones que los envían. Son abogados, especialistas, y claro está, hablan con estos senadores y se los compran básicamente. Entonces, ellos no querían nada de eso y en aplicar la ley que ha persistido. Se los digo a estas oficinas de Israel porque cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Él va a utilizar el sistema que ustedes ven ahí. Va a tener un rey porque el rey va a ser el Señor Jesucristo. Va a gobernar bajo el Padre, ¿okay? Y David va a estar presente en Israel. David va a gobernar a Israel. Jesucristo gobierna el mundo entero y David está bajo el Señor Jesucristo. Muy interesante, ¿verdad? Pero nosotros venimos a gobernar con él en el mundo y nosotros somos incorruptibles. A nosotros no nos pueden cabildear cuando regresamos, porque primero que no estamos en el cuerpo natural que tiene la naturaleza pecaminosa humana y estamos alambrados con el Señor Jesucristo en nuestro cuerpo de resurrección y somos los que gobernamos la faz de la tierra. Entonces tenemos que aprender estas cosas porque eso viene, o sea, es parte de lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Entonces, pero eso es lo que tenían que hacer los jueces. Entonces comienza con los jueces, después viene la monarquía, un gobierno central fuerte y el hecho que fue una monarquía, que la monarquía no era necesaria, pero ellos se retiraron pues a las instrucciones divinas y por eso se requirió. Y después el sacerdocio especializado, que era el que llevaba a cabo las funciones de Israel y se llevaban a cabo por medio de una sola familia, la familia de los levitas, y era un sacerdocio especializado. Y les comenté pues que la Iglesia Católica ha tomado esto y lo ha traído a la edad de la Iglesia, y tiene un sacerdocio especializado. Y eso es en contra de la palabra de Dios, porque ya nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote, murió en la cruz, y ahora todos nosotros, tanto el hombre como la mujer, que creen en el Señor Jesucristo, es sacerdote del Dios Altísimo. O sea que no hay un sacerdocio especializado, sino que todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y finalmente, pues el profeta, que es el que estamos viendo en este momento, y el profeta era importantísimo porque era el que daba por aposición, añadía pues, agregaba la información que el pueblo necesitaba para cumplir los pactos que había hecho Dios con Israel, y venía directamente de Dios la información. O sea que en el mundo entero, solamente Israel tenía los profetas. Ninguna religión pagana tiene profetas. tiene pseudo profetas del sistema cósmico que le dicen a ellos lo que tienen que hacer, pero no tiene la línea que tiene Israel, ni son de la familia de Israel. En eso sabes que son de Israel. Y además que se tienen que cumplir al pie de la letra. Los otros profetas, los que decían que iba a suceder algo, eran adivinos nada más. Y tenía pues una alta probabilidad, según pues lo que le daban los demonios, de que se cumpliera, pero no era fidedigno. Se podía cumplir, se podía no cumplir. Entonces ahí sabes tú que no viene de Dios. Entonces, recuerden que es también, además de esto, las cinco características que tiene la profecía. La profecía tiene que tener información fidedigna. Entonces, estas cinco características tienen que ver con la doctrina de la revelación, que es la otra diapositiva que tienen ustedes enfrente. Y estas son las cosas, porque miren, el profeta tenía que seguir ciertas instrucciones y tenía que tener ciertos parámetros y tenía que tener cierta estructura para que nosotros supiéramos qué era y para aquellos, sobre todo. Ahora nosotros lo vemos como algo pasado, pero nos sirve a nosotros porque la información que tenemos en la Biblia procede de ellos. Entonces, era verbal, incluía pues la transferencia de la información de Dios al hombre. Y eso está en Deuteronomio 11:14. Ahí tienen ustedes las citas en la pantalla. Si quieren tocarle una fotografía, pues ahí tienen todas las citas. Además de eso, era personal, incluía la interacción personal entre Dios y el hombre. Se encuentra en Salmos 95, 6 al 11. Era histórica, o sea, en realidad ocurrió en la historia, no es un libro que cayó del cielo, no es un recuento histórico, es una historia que Dios no solamente habla, sino que también actúa. Y eso está escrito, eso está ya, las cosas que ocurrieron ya ocurrieron, queda por escrito. Además, eso es comprensiva, la revelación. Cuando Dios habla, lo que dice tiene implicaciones por todos lados, como lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. La banca, finanzas, propiedad raíz, el clima, todo tipo de cosas son importantes porque Dios es el Dios del universo quien habla y está haciendo una nación. La destrucción que causa el comunismo es quitar la propiedad privada, quitar el dinero, quitar todo. Tiene dos etapas el socialismo. No sé si ustedes recibieron y vieron lo que les mandé en Juan 3:16. ¿Ustedes lo abrieron? Hablando del comunismo, esta señora López, que es maravillosa. O sea, te dice exactamente lo que es. Yo eso lo voy a volver a hablar aquí, pero lo voy a dar con diapositivas, para que tengan esto y eso se difunda, porque se va a difundir a través del Ministerio Bíblico. Es muy importante saber de qué se trata todo esto, porque si no nos agarran desprevenidos. Nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que tener esa información como embajadores. O sea, ¿qué está pasando en el mundo? Y el impulso más grande y más fuerte viene del comunismo. Entonces, además de esto, es profética la información. Y, claro está, la profecía viene de Dios. Entonces, esos son los puntos interesantes, porque aquí es que era una línea de profetas que era consistente con un horizonte hasta el latín de la historia. Y por eso les cito ahí Hebreos 1, del 1 al 12, 1 Pedro, del 1, del 10 al 12, porque esto era a través de toda la historia. Lo que ellos dicen, recuérdense que los profetas tenían doble cumplimiento, el inmediato porque tenían que corroborar que él era profeta, y el posterior, el cumplimiento a largo tiempo, porque ellos, por ejemplo, cuando se habla de la historia, del horizonte de la historia, tiene que cumplirse porque resulta que el periodo de la tribulación le pertenece a quién? A Israel. Ellos tienen que saber esta cosa. ¿Y el periodo del milenio le pertenece a quién? A Israel. ¿Se dan cuenta? O sea, son dos periodos que le pertenecen a Israel y ellos tienen que saber, y por eso tenían que estar de acuerdo con todas estas cosas. Ahora, estamos hablando de miles de años. O sea, es una profecía extraordinaria que tiene que cumplirse como Dios dice. Bien, entonces ahora lo que quiero hacer es darle la próxima diapositiva, que tiene que ver con Deuteronomio 18:15, y nos dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Está dando información, y ¿quién es el que está hablando aquí? Moisés. Está diciendo, Dios va a enviar uno como yo, y él va a hablar, y ustedes tienen que escuchar este hombre, como es como si Dios hablara. Habla el profeta, habla Dios, hasta el rey tenía que escucharlo. Entonces lo primero que podemos ver aquí es que el pueblo no lo elegía. Esto no era oficina de elección privada del pueblo. No era por votación ni nada de eso. No. El profeta le daba a Dios el don y ese hombre comenzaba a hablar las cosas de Dios. Entonces, Dios lo elegía directamente, era Dios que los criaba a estos profetas. Él sabía dónde iba a poner el don y quién era la persona de qué casa iba a venir. Y ya les he dicho que no tenía que ver con ninguna, no era de la familia de los levitas, aunque podía ser de los levitas, podía ser de cualquier tribu de cualquier escala social, de cualquier profesión. O sea, podía ser hombre, podía ser mujer. Habían pocas mujeres, la mayoría eran hombres, pero una mujer también podía tener el don de profecía. Entonces, la semana pasada les comenté que la parte posterior de Deuteronomio fue actualizada por un profeta. Deuteronomio, el libro que ustedes saben que el Pentateuco fue escrito por Moisés. A él se le da la información. Él escribe los primeros 5 libros. Pero después de su muerte, el profeta que viene después de él es el que actualiza la información que él ya había puesto. No la cambia, sino que la actualiza, da lo posterior después de la muerte de Moisés. Como comprenderán, después de que muere Moisés, Moisés no puede venir a escribir lo que pasó después de su muerte. ¿Correcto? Entonces el próximo profeta tiene que decir estas cosas. Nosotros no sabemos cuál profeta fue, porque hay profetas que están escritos en la palabra, pero hay otros que no. Como información bíblica que ha sido dada, pero no toda la información bíblica que ha sido dada ha sido puesta en la Biblia. O sea, ha sido verbal nada más, instrucciones verbal, antes de que se completara el canon de la Escritura. No después, antes. Y tenía que ser por medio de un profeta. Y esos profetas tenían que ser vetados, como quien dice. Tenían que ser fidedignos lo que ellos decían. Entonces, pues los profetas hacían ese tipo de cosas, eran más que todo historiadores. Ellos escribían las cosas que se habían dicho y ellos les interesaba mucho la historia. Fueron los primeros historiadores con récords contundentes en la historia humana. Entonces, la próxima diapositiva es la de Deuteronomio 34, 10, 11. Y en esta diapositiva dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. La oficina de profeta es la de él. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo tiene la oficina de profeta, nuestro Señor Jesucristo es de la oficina de rey, nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote, sumo sacerdote, o sea, tiene varias oficinas al Señor Jesucristo porque cumple toda la ley en él. Entonces, en Deuteronomio 34:10 de nuevo dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara, nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra el faraón, contra sus siervos y contra toda su tierra. Por información divina, él hizo todas estas cosas. Recuérdense que Dios lo llama y le dice, ve, regresa, saca a tu pueblo, haz esto, yo voy a estar contigo. ¿Verdad? Todas esas cosas se le dice Dios a él y se cumple al pie de la letra todo lo que Dios le dice. Entonces, los evangelios comienzan buscando al profeta. Esto se los comento. Y esto es muy importante porque resulta que el Mesías es el que está buscando, se está buscando en Juan 1 y en Hechos 3, ¿verdad? Y claro está, Jesús va a cumplir la tipología de Moisés. Es mayor que Moisés, el Mesías, Jesucristo. Él llega a ser superior a Moisés y ese es el motivo por el cual, pues, en su evangelio, Juan comienza con, y llegó a ser, que la ley vino por Moisés, pero la gracia y verdad por Jesús. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, deliberadamente está utilizando el perfil del profeta para que las personas que lean esto entiendan que aquí tienes al Mesías. Él cumple estas oficinas importantísimas y es superior. Entonces, recuerden que el pueblo tenía que mantenerse alejado, esto es muy importante, del lugar sagrado escogido por Dios. En este caso, pues, estamos hablando de las faldas del Monte Horeb. Tenían que estar alejados ahí porque si se pegaban, morían. Dios los mataba porque habían violado el espacio sagrado de Dios. O sea que tenían que tener, por eso el pueblo mismo exige un profeta. El pueblo quiere tener un intermediario entre Dios y el hombre. El pueblo lo exige por el pánico que cunde en ellos. Y esa era la labor de los sacerdotes. Los sacerdotes estaban ahí para mantener al pueblo alejado, que no entraran al lugar santo. Tenían órdenes específicas de matar a las personas que entraban, a pesar de que ellos no eran la ley, pero lo podían hacer. ¿Por qué? Porque ellos eran, tenías que pasar a través, tú te tenías que acercar a Dios a la manera que Dios decía que te tenías que acercar, no a la manera que tú quisieras. ¿Ok? Muy interesante. Hoy en día, todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros tenemos acceso. Solamente los sacerdotes tenían acceso, solamente el sumo sacerdote al lugar, que era el sumo sacerdote, al lugar sagrado una vez al año, y los sacerdotes podían entrar al lugar santo para hacer, pues, la manutención de la mesa del pan sin levadura, del altar de incienso y de la lámpara que tenía que mantenerla con aceite para que se mantuviera prendida todo el tiempo, porque todo esto, estos artefactos, todos hablan de nuestro Señor. Todo aquí habla del Señor Jesucristo, de Yahweh. Todo habla del Señor Jesucristo. Todo lo que está ahí. Entonces, porque el pueblo tenía que entender las cosas de esa manera. Entonces, solamente Moisés estaba autorizado para entrar en esa época, ¿verdad? Y posterior a eso, el lugar sagrado va a ser parte, la parte interna del templo. Ahí no puede entrar nadie sino el sumo sacerdote. Nadie. El que entra ahí muere. Entonces, como les comenté, todo esto fue asunto de pánico para Israel. Y Israel vio todo ese fuego, el humo, y ellos escucharon las 10 palabras hebreas que hacían el eco en el valle. Y se atemorizaron, pues. Y dijeron en el versículo 16, que aquí le pongo la diapositiva, dice, Deuteronomio 18:16, esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de mi Señor, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. O sea que hubo pánico en el pueblo de Israel. Fue un asunto tremendo, pues, en el psique de las personas, eso fue temor absoluto. Y la palabra misma de Dios nos dice a nosotros que no le temas a nada le temas, solamente al Señor tu Dios. No le temas a nada más, porque Dios nos trae un espíritu de cobardía. ¿Okay? Y ahora que nosotros estamos viendo lo que está pasando, todo este asunto que ustedes están viendo proviene del sistema cósmico, proviene del sistema comunista, proviene del sistema de las Naciones Unidas, tratando de echar abajo este país. Este es el último baluarte en el mundo que está deteniendo al maligno, que está deteniendo al sistema cósmico, porque la iglesia está aquí. Y mientras más fuerte sea la iglesia, bajo el concepto de la sal de la tierra, que son los que están creciendo espiritualmente, no tienen que ser muchos, y como ustedes pueden ver, no son muchos, las iglesias están en el ritualismo, están en una cantidad de cosas que son impresionantes, pero no van a creer que esta es la única iglesia que hay que es positiva. Aquí en Houston por lo menos hay 8 o 9 iglesias positivas, americanas todas, ¿okay? Pero positivas, ¿okay? Y en Texas hay mucho más. En otros lugares de los Estados Unidos hay pastores que tienen el mismo corte. No se afilian a ninguna organización, no están afiliados con los bautistas, con los luteranos, con nada de eso. Nosotros sabemos como pastores que nosotros servimos a Dios directamente. Y a Dios tenemos que darle cuenta por nuestras acciones y por nuestro estudio y por lo que hacemos. ¿Alimentamos o no alimentamos al pueblo de Dios? ¿Eh? Y no para congraciarnos con nadie, porque el pastor no está aquí para congraciarse con una persona que tenga mucho dinero, que sea muy importante, nada de eso. Aquí todo el mundo es parejo, todos somos hijos de Dios, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí existen estas iglesias y eso es lo que está manteniendo el país en este momento. Y mientras más crezcan, más fuerte se pone el asunto. La preservación de la nación como nación cliente de Dios, que es los Estados Unidos, se lleva a cabo por medio del eje de creyentes maduros. Entonces, fíjense la importancia que tiene crecer espiritualmente. Yo les he comentado, les hice los números en la pantalla anteriormente. En la pantalla, no, o sea, en el pizarrón, yo les he puesto que de la población norteamericana, que son 365 millones de personas, pues el porcentaje de gobernantes desde los tres, hablando de los tres, de las tres partes del gobierno, del ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿verdad? Hay un porcentaje de 0.0005 de 1% de las personas que gobiernan. Y pues pasa a ser la misma cantidad de personas en los Estados Unidos que son creyentes, que están creciendo espiritualmente. Esos son los que van a gobernar, señoras y señores. Esa es la importancia de todo esto. Esto no es una religión. Esto no se queda nada con una religión. Para nada, para nada. Entonces lo que sí tienes que tener es esa relación con Dios Todopoderoso por medio de la mente de Cristo, que es su palabra. Entonces, el pueblo, en ese pánico que tiene, dice, permite que tengamos un intermediario que vaya en la presencia de Dios y nos traiga su palabra. Esa petición condujo pues a la creación de la línea de los profetas. Ahí es donde se crea el primer profeta, que es Moisés, con título pues. Y claramente eso es lo que el texto está diciendo. Entonces, en Deuteronomio 18, 17 al 18, que es la próxima diapositiva, dice, y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú, levantaré de entre tus hermanos. ¿Dentro de quién? De tus hermanos. Ustedes hoy en día van a ver, por ejemplo, los testigos de Jehová, van a ver a los mormones, van a ver otras sectas que dicen que tienen profetas. Pero fíjense, ¿de dónde tienen que venir los profetas? De sus hermanos. De los judíos. No pueden ser hasta los judíos. Entonces, si John Smith, con el apellido que tiene, que no tiene nada que ver con los judíos, entonces, ¿qué clase de profeta y qué tipo de profeta? Ya está violando la palabra de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nosotros podemos saber estas cosas porque nosotros sí conocemos la palabra de Dios. Pero la mayor parte de las personas que no la conocen se engañan. No tienen idea de qué se trata, cuáles son los parámetros para un profeta, por ejemplo. No saben. Y si no saben, entonces te la comiste completa la mentira. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Entonces, en esa ocasión, la semana pasada, esto estoy revisando pues lo que vimos en las partes sobresalientes de lo que estuvimos estudiando, le di el comentario de el señor S.R. Driver, así como manejante de carro, ¿verdad? Driver, titulado El Comentario Crítico Internacional, en el cual dice lo siguiente, aquí lo tienen en la próxima diapositiva, la existencia de tal orden en Israel, formando un canal permanente de revelación, fue, claro está, una marca distintiva entre Israel y las otras naciones de la antigüedad. Nadie tenía esto, ninguna nación la ha tenido, solamente Israel es el único que tiene el profeta de Dios, así como es el único que tiene la palabra de Dios. Entonces, por eso Israel es bendición para el mundo entero, porque de Israel viene la palabra de Dios, de Israel viene todo ese asunto, porque ellos eran los albaceas. Albaceas son las personas que salvaguardaban, guardaban la palabra de Dios, para que posteriormente Dios sabía que iba a traer otro rebaño, porque Israel lo iba a desobedecer. Entonces, tienes todo esto grabado, para que nosotros hoy en día en la iglesia conozcamos esto y sepamos de dónde proviene la información que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿okay? Porque de nuevo, por oposición, te está diciendo Dios, ya vino el Mesías, ahora esto es lo que va a pasar. Entonces, pero eso no significa que ha descartado por completo a su otro rebaño, que es Israel, porque tiene promesas que son perpetuas para Israel. No importa qué tipo de comportamiento tenga Israel, Dios va a cumplir su promesa con el pueblo de Israel. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque habían creyentes Jesurún. Habían creyentes que habían llegado a madurez espiritual y Dios hace esos pactos con estos creyentes. Imagínense lo importante que tiene que ver, pues, que la persona llegue a la madurez espiritual. Jesurún eran los creyentes maduros. Los creyentes maduros. O sea que tú puedes pensar, bueno, yo tengo un trabajo insignificante, el trabajo dura muy duro, pues, es más, ni puedo respirar el trabajo que estoy haciendo. Pero lo importante que eres tú en el plan de Dios es extraordinario. Ahorita estás pasando por esto, pero es importantísimo. Y una cosa que les digo, nosotros trabajamos con personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Esas personas son las personas que Dios te puso para que le dieras el evangelio de la salvación. Para eso estamos. Para que ellos se den cuenta de eso y para invitarlos a la iglesia, señoras y señores. Esa es nuestra labor. Cada uno de nosotros tiene esa labor. Entonces, para que puedan crecer y puedan conocer la verdad. Pues bien, entonces, eso significa, en Efesios 2:20, que les voy a poner en este momento, en la próxima diapositiva, nos dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. ¿Okay? Apóstoles y profetas. Hay personas que se llaman, que se autodenominan apóstol y profeta. ¿Okay? Hoy en día, eso no existe, señoras y señores. Eso es una mentira. Nosotros todos somos, lo único que existe, la oficina que existe el día de hoy para enseñarle al pueblo de Dios es la oficina de pastor. Y ese don lo da Dios. Nadie se lo gana, nadie se lo merece, nadie trabaja para tenerlo. Absolutamente. Simplemente Dios te lo da. Y si tú eres una persona que de verdaderamente quieres agradar a Dios, te pones a estudiar, pones a hacer las cosas que tienes que hacer y para ti, en tu escala de valores, lo más importante es enseñar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, pobre de mí si no predico el evangelio, porque él tenía el don y lo tenía que hacer. Lo mismo me pasa a mí, yo tengo que hacer esto, a mí me importa que se caiga todo esto, yo tengo que seguir, yo voy a seguir porque yo sé de qué se trata. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no es porque sea muy buena persona, ni excelente, ni oh, qué hombre tan llegado a Dios, que no tiene nada que ver eso. Cada uno de nosotros tiene un don espiritual y cada uno de nosotros lo tiene que explotar. Así de simple. Hasta el punto que tú explotas el don espiritual, hasta ese punto viene tu recompensa. ¿Okay? ¿Para qué? Para la gloria de Cristo. Entonces, eso es lo que tenemos, señoras y señores. En Hebreos 2 nos dice, bueno, primero que todo, esto que ustedes ven aquí significa que Pablo escribió el libro de Efesios. Cuando él escribió este libro, él estaba declarando el fin de la revelación. El fin. O sea, ya no hay más revelación. Ya estaba llegando a su punto final. En el año 90, en la isla de Patmos, recibe el apóstol Juan la última instrucción para la iglesia y se selló el libro. Punto. Y nadie le puede agregar ese libro porque será anatema. Entonces ya tienes toda la revelación divina, todo lo necesario, el manual de operaciones completito, ya está hecho. No necesitas tener más. Entonces, ahí tenemos. Ahora, en Hebreos 2, tenemos otro ejemplo que enseña la misma cosa. Si en realidad los profetas son tan importantes, ¿okay? Si ese es el caso, en realidad, entonces ellos traen la revelación como si Dios mismo estuviera presente hablando con el pueblo. Hoy en día no tenemos eso. Hoy en día, las palabras que vienen del púlpito, que están relacionadas con la palabra de Dios, que no son del pastor, sino que vienen de la Biblia, son las palabras que Dios está utilizando para edificarnos. ¿Okay? Él utiliza los dones espirituales para hacer esto. Pero no es que yo reciba información directa de Dios. A mí no me habla Dios ni me levanta a las 3 de la mañana. Orlando, se me olvidó poner algo en la Biblia. Lo tiene que tener. Y métete en el internet y divúlgalo a todo el mundo entero, porque se me pasó. Y te he elegido, hijo mío, para con él. Hay personas que dicen eso. Creo que sepan. Hay personas, anoche me habló Dios. Dijo Dios, para ahí, me habló y se me apareció en una visión. Y me dijo esto, y me dijo que, óigame, si ustedes escuchan eso, salgan corriendo de ahí. Porque están en una iglesia pagana, apóstata. ¿Okay? Una iglesia que no está ayudada por la palabra de Dios. Entonces, la revelación era algo que Dios enviaba al pueblo para guiarlo. Es un asunto personal que requiere una respuesta. Si Dios te da información, tú la recibes, eso requiere una respuesta tuya. ¿Sí o no? ¿Te hago caso o no te hago caso? Si le haces caso a Dios, Él va a derramar bendiciones sobre tu vida como no tienes idea. Tú no sabes de dónde vienen esas bendiciones, pero van a venir. Bueno, sí sabes que la fuente es Él. Pero Él va a cerrar puertas, abrir puertas, cerrar puertas, te va a guiar como oveja hasta llevarte al lugar donde Él te quiere tener con la máxima bendición. Entonces, pero sí requiere una respuesta personal del individuo que la recibe. Y eso es precisamente lo que dice el versículo 19 de Deuteronomio 18. Y ahí tiene la próxima diapositiva. La próxima diapositiva dice, entonces, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él, hablando del profeta, es el pronombre del profeta, ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Dios mismo te va a pedir cuenta si no hace las cosas que yo te estaba pidiendo. Entonces, y eso significa que las personas, o sea, todos nosotros, somos responsables de escuchar la palabra de Dios. En la forma que era dada en aquella época, en las épocas las primitivas, pues venía directamente del profeta, se tenía que escribir. Ya nosotros tenemos, señores, nosotros tenemos más información de lo que tenían los antiguos. Nosotros tenemos el canon completo de la Escritura. Moisés no tenía toda la información que tenemos nosotros. David no tenía toda la información que tenemos nosotros. Isaías no tenía toda la información que tenemos nosotros. Pablo, o sea, sí me explico. Nosotros tenemos todo listo. Simplemente acurrimos a la palabra de Dios y encuentras todo el consejo divino para tu vida. Todo. ¿Okay? Pero, claro está, él ha utilizado pues el sistema de percepción dado por la gracia, que es la iglesia, el pastor, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, medios espirituales o palabras espirituales para que penetren en tu corazón y seas edificado. Ya está, todo está preparado, nadie puede inventar algo nuevo. Y siempre ha sido igual. Pastor, congregación. Ese es el sistema. Entonces, aquí vemos que nosotros somos responsables de escuchar la palabra de Dios. Después, en la próxima diapositiva, 18:20 de Deuteronomio, nos dice, pero el profeta que habla con presunción en mi nombre, una palabra que yo no haya mandado a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Pena capital. Aquí se exigía la pena capital para el profeta que decía algo y no se cumplía, o que hablaba en el nombre de otros dioses. ¿Eh? Muy importante. Ahora, la sutileza del hombre es impresionante. Fíjense qué sutileza tiene el hombre en lo que concierne pues al sistema cósmico. El sistema cósmico siempre está cambiando los nombres y las definiciones para, si algo no funcionó con este nombre, o lo descubrieron con este nombre, le cambia el nombre, le pone otra cosa y lo perfila de otra manera. Eso es lo que hace el comunismo. ¿Okay? Usted se recuerda de Acorn, el famoso Acorn. Eso era algo que estaban promulgando pues en Nueva York, en Chicago. Eso le cambiaron el nombre porque es comunista, lo descubrieron, entonces le cambiaron el nombre. ¿Okay? Y eso siempre es lo que ellos hacen. Cambian el nombre, le dan definiciones diferentes. A ellos no les interesa. A ellos lo que les interesa es que la revolución se lleve a cabo. Los temas que salen a relucir no son el tema. El tema es la revolución. Ese es el tema primordial. ¿Okay? La mentira que tengas que decir, como las digas, de la manera que las digas, como las perfiles, y ponen a la gente a pensar en esto, ponen a la gente a pensar en aquello, ponen a la gente a pensar, pero aquí lo que interesa es la revolución. ¿Okay? De una manera u otra, con todas las mentiras, porque Satanás es el padre de las mentiras, te las dice y tú te las comes hasta que lleguen ellos a su cometido. Empujan hasta que lleguen al lugar que ellos quieren y miren, cuando ellos empujan, y es lo mismo que pasa aquí en Deuteronomio, porque el sistema cósmico siempre está en contra de la palabra de Dios. Ellos empujan, suponte que vas a mover este bloque, pues empujan hasta que comienzan a tener resistencia. Cuando la resistencia es igual o es superior, paran y entran al sistema hegeliano. ¿Okay? ¿Ustedes saben cuál es el sistema hegeliano? Yo se los he hablado. Estamos hablando de la tesis, antítesis, síntesis. ¿Okay? Inmediatamente comenzó, está bien, hasta aquí llegamos. Bueno, nosotros vamos a dejar esto y esto, pero ustedes también tienen que dejar algo para ponernos de acuerdo, y de esa manera nosotros pues estamos bien. Pues bien, cuando pasa eso, la resistencia que había de este lado merma, ¿verdad? De este lado mermó la resistencia, entonces ahora de nuevo comienzan a empujar para llevarlo más allá, más allá. Entonces ya cuando ve la gente, óyeme, ¿qué está pasando? Vuelve a la resistencia. Entonces paran ahí, pero ya avanzaron, pararon ahí, ah bueno, no, vamos a hacer esto, pero nosotros te damos esto, pero ustedes tienen que, y así van sucesivamente hasta llegando a su propósito. ¿Okay? Entonces, claro está que por eso es que Dios no permitía que el profeta hablara cosas que no eran, ni hablar a favor de otros dioses. Los otros dioses son el sistema pagano. ¿Okay? El sistema pagano que se manifiesta de diversas formas. El sistema pagano se manifiesta con la religión del comunismo. El comunismo es una religión antropocéntrica. Y ellos sí son fuertes. Nosotros, los cristianos, somos los que estamos escuálidos. Pero ellos sí son firmes con su religión. ¡Oh, sí! Esos sí van con todo lo que tienen con su religión. Y nosotros, no, que Dios quiera, lo que Dios quiera. No. Así no funciona el asunto. Entonces, aquí vemos que el motivo por el cual este individuo que se autodenomina profeta merece la pena capital, se debe a lo serio de la oficina del rey, de la oficina del profeta, perdón. Y el profeta tenía la autoridad sobre el rey mismo, o sea que el profeta, con lo que decía, era como si estuviera aconsejando al rey. Imagínate si un profeta falso viene y aconseja al rey y toma decisiones basadas en lo que le dijo el profeta falso. Las decisiones de un rey son muy pesadas. Las decisiones del rey repercuten en toda la nación. Entonces, si es un consejo malo, porque viene de un sistema pagano, entonces, ¿qué pasa con la nación? Se destruye. Pero si viene de Dios, Dios es el que le está diciendo para bendecir a la nación. Entonces, era muy importante la información. Y, claro está, el rey seguía las instrucciones que le daba el profeta. Cuando un profeta hacía algo, lo tenía que escuchar, eran las palabras de Dios. Entonces, los reyes les enseñaban esto. Y, claro está, por eso no podían darse el lujo de tener un profeta falso. Y por eso cualquier persona que se atreviera a asumir autoridad, o sea, la autoridad mayor de la nación, y de ser un profeta falso, cometió una ofensa capital que merecía la muerte. Morías. Entonces, eso también, ¿qué pasaba si esa era la ley? Bueno, a las personas que querían darse el lujo de decir que eran profetas, se medían, ¿verdad? Porque si te agarran con la mentira, perdiste la vida. Y uno, pues, la autopreservación, pues, dice, no, mejor no me meto en eso porque me va a salir carísimo el asunto, ¿okay? Entonces, finalmente el texto concluye con las leyes de evidencia. Y si es un crimen capital, ¿verdad?, ¿cómo es que la corte va a decidir si ese hombre es falso o no? Porque las leyes de evidencia en Israel se tenían que llevar a cabo. Ustedes se recuerdan que la ley de Israel, la ley mosaica, exigía 2 o más testigos para encontrar una persona culpable. Entonces había leyes. La pena capital era fuerte, pero no era ejecutada muchas veces, a pesar de que estaba ahí. ¿Por qué? Porque requería estos testigos oculares. Entonces, ¿cómo es que la corte va a decidir si el hombre es falso o no? Por eso las escrituras nos dan un examen. Y de nuevo, a este examen le podemos llamar un examen empírico. El examen empírico es aquellas cosas que se disciernen por medio de la vista, por lo que ves, el empirismo. El racionalismo es lo que se discierne por medio del pensamiento. Tú pones estos pensamientos, la información que seas otorgada, y en tu mente tú vas pues engranando información hasta que llegas a una conclusión. Es el racionalismo. Tú raciocinas el asunto, pero este es un examen empírico de lo que se ve. En inglés es empirism, para las personas que hablan los dos idiomas. Pues. El examen empírico entonces significa que está basado en la evidencia y está basado en una evidencia objetiva. Entonces aquí nos da una evidencia objetiva. La palabra de Dios ofrece evidencia objetiva con la cual ellos van a llevar a cabo la de saber si una persona es culpable o no es culpable. Entonces, dice, si ha hablado algo y no se cumple. Ahí está. Si habla algo y no se cumple, entonces esta persona no ha recibido información de Dios y Dios no le ha hablado. O sea que debería tener 100% de exactitud, no el 99%. Fíjense que eso es muy interesante porque Dios es preciso en la información que otorga. Y esa precisión exige que el profeta dé la información de Dios fidedignamente con todos los puntos y comas y todo lo que él le dio. Entonces, para hacer una aseveración profética, las profecías del profeta tenían que cumplirse. Si fallabas, tú mismo te enjuiciabas. Tú mismo te enjuiciaste. Tú mismo. Enjuiciarse significa que tú mismo estás dictando la pena capital para ti mismo. Te moriste, pum, tú mismo te mataste. Estabas cometiendo suicidio, pues. Te estabas suicidando por hacer eso. Entonces, en Deuteronomio, próxima diapositiva, Deuteronomio 18, 21, 22, dice: y si dices en tu corazón, la parte pensante, ¿verdad? Cuando digo corazón, yo sé que hay personas que no me están viendo, pero estoy apuntando hacia mi cabeza, no hacia mi pecho. Que no estamos hablando del corazón que late y bombea sangre, estamos hablando del corazón que bombea pensamientos. ¿Okay? Si tú dices en tu corazón, porque tú comprenderás que el corazón no te va a decir nada, pero la mente sí. ¿Eh? Entonces, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? En el versículo 22 dice: cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. O sea que no, porque ellos les tenían temor a los profetas, porque la oficina era fortísima y tenía que escucharlo, y usted decía algo y óyeme, ahí está, ¿verdad? O sea que ese es el examen empírico. El examen empírico es que tú podías ver que si esta persona decía algo, si no se cumplía, si fracasaba, ese profeta no era Dios y merecía la pena capital. Inmediatamente moría, pues. El racional del examen ya lo hemos visto, pues, en Deuteronomio 13. Y me refiero a que la enseñanza, o sea, la doctrina del profeta, tenía que ser mosaica. Cuando le digo mosaica, tenía que apegarse a la ley, que Dios le había dado a Moisés. O sea, estaba agregando información fidedigna a lo que Dios le había dicho a Moisés, por aposición. O sea, agregada a la información que estaba en línea con lo dicho previamente a Moisés. ¿Ok? Entonces, de manera que había dos exámenes, el examen racional y el examen empírico. Y eso enseña, pues, que el pueblo judío no era un grupo de personas místicas que simplemente, pues, se guiaban por los sentimientos y por lo que les pareciera bien en el momento, pues. Ellos pensaban en estos asuntos muy claramente. Eran pensadores críticos, tenían en qué basarse para pensar de esa manera y tenían exámenes racionales y empíricos. ¿Ok? Entonces, vamos a culminar aquí y ahora, más adelante, les quiero enseñar la última cosa que les voy a dar referente, pues, a la oficina del profeta. Pero se nos acabó el tiempo, entonces en la próxima clase vamos a ahondar el asunto. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Amén.